Esta es la W. Nos vamos para el Congreso de la República porque vuelve y juega. Lucas, todas las semanas hay un señor que amenaza con prender el ventilador. Y esta vez el ventilador afecta a... Bueno, afecta no. Supuestamente afectaría a dos muy conocidos congresistas. ¿Cuál es la historia, Lucas?
Pues, Julio, el ventilador, según el diario El Tiempo, lo va a prender el ingeniero José Iván Henao Ordóñez, un nombre conocido en el ámbito de FONADE como ficha de Bernardo Miguel El Ñoño Elías, pero también era conocido como el gerente en la sombra de esta importantísima entidad que había sido llamada por algunos como la caja menor de los ñoños en el Estado colombiano. Pues el señor Jorge Iván Henao Ordóñez dice que tiene información muy delicada sobre congresistas que habrían sido beneficiados por la suscripción de algunos contratos de esa entidad. Y menciona, además de los nombres de Musa Besaile y Bernardo Miguel El Ñoño Elías, el nombre de dos congresistas que actualmente hacen parte del Senado de la República, Armando Benedetti y Luis Fernando Velasco, a quienes tenemos hoy como nuestros invitados. Senador Benedetti, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Muy buenos días a la mesa de trabajo, a usted, Lucas, y a los oyentes.
Senador Luis Fernando Velasco, buenos días.
Muy buenos días, Lucas, a los oyentes, a usted y a la mesa de trabajo.
Bueno, senador Armando Benedetti, ¿usted conoce o no conoce a Jorge Iván Henao Ordóñez?
Yo quisiera, Lucas, que me regalara 3-5 minutos para hacer una explicación muy breve de lo que yo creo que ha pasado. Si usted revisa en la publicación de ayer y cuando me llama el periodista, que fue el jueves de la semana pasada, ahí no me dicen ni de qué a qué contrato se refiere, que si hay un testigo, ni en la pregunta que me hace el periodista el jueves, ni tampoco en lo que salió ayer en El Tiempo. Ni me dice cuántas, a qué contratos, a qué personas, horas de grabación, una prueba, etcétera. Por lo tanto, yo entiendo de que ahí no hay ninguna objetividad. Y si me llaman es para preguntar por lo que yo hice, y yo respondo por mis actuaciones. Pero cuando me hacen la pregunta, no me hablan de una supuesta asistente que va allá a FONADE, y esa asistente sí sale en la publicación. Entonces yo respondo por lo que yo haga. Yo no puedo responder por lo que haga la gente por fuera del trabajo, sino en el Congreso de la República. Y que si hay algo irregular de la conducta de esa supuesta asistente, que me lo diga y yo reviso. Y si esa señora hizo algo, pues entonces yo automáticamente cojo y la denuncio, y hasta de pronto la voto. Pero usar un asistente para decir que yo estoy metido en el tema de la corrupción de FONADE me parece un acto vil, porque no se conoce ninguna prueba y no tiene ningún sentido. Por lo tanto, yo no conozco a ese señor Henao. Yo le puedo jurar que jamás había escuchado del señor Henao hasta el jueves pasado que me llama el periodista. Yo soy el que tengo que decir, mándame una foto para ver si lo conozco o no lo conozco, y ni siquiera jamás había escuchado que ese señor trabajara ahí, ni tampoco a ningún alto directivo de FONADE para absolutamente nada. Ahora, ¿por qué me meten a mí en el problema? Que es la pregunta que ustedes deben estar haciendo, los oyentes, y que yo también me la he hecho y me la voy a contestar de esta forma. Porque todo hecho de corrupción, cada vez que me meten a mí en el hecho, pues se vuelve mediático. Y siempre viene después de algún trabajo político que uno haya hecho. Yo venía de defender el tema de la consulta anticorrupción en toda la costa, en toda la costa Caribe, y lo que sucedió fue entonces que gracias a ese trabajo que se ha hecho, porque ya ha pasado, y le puedo hacer el recuento del inventario, gracias a ese trabajo del tema de la consulta, entonces siempre lo atacan a uno. Y la segunda razón es porque recuerda usted que el 5 de diciembre yo denuncié al más rico de los ricos de este país con la relación a lo que la nota anterior que ustedes estaban desarrollando, cuyo abogado siempre fue el fiscal. Y el que de donde sacan la información, sin decir contrato, sin decir absolutamente nada, es del mismo dueño, que es El Tiempo, que es Luis Carlos Sarmiento, que yo me atreví a decir, creo que fue la primera persona que lo dijo público, que el señor Sarmiento era socio de Odebrecht en un 34%. Entonces, además de eso, Lucas, yo le puedo dar también, y lo tengo documentado, cada vez que hay un escándalo, la fiscalía se presenta, o los fiscales se presentan y le dicen a la persona, oiga, si usted tiene algo contra Benedetti, entonces usted va a tener unos buenos beneficios judiciales aquí. Entonces, tanto la fiscalía como los medios de comunicación no han perdido una sola oportunidad de forma ilógica para meterme en todos los escándalos que han pasado últimamente.
Pero senador Benedetti, usted habla de presiones al señor Henao, de presiones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el abogado precisamente del señor Henao, el doctor David Telequi, a través de su cuenta de Twitter, pues dice que eso es falso y que en ningún momento ha habido presiones por parte de agentes externos frente al señor Henao. ¿Qué pruebas tiene entonces usted de esas supuestas presiones a este ventilador de FONADE?
Mire, tengo varias, no solamente por lo que está pasando ahora. Yo no estoy diciendo literalmente de que el señor haya recibido una presión. Lo que sí le puedo decir es que cuanto escándalo hay, la fiscalía es la que le dice y le preguntan por Benedetti. Primero, ellos no me pueden estar investigando. Segundo, la única que me puede investigar a mí es la Corte Suprema. O sea, ellos siempre que hay un tema de cualquier tema de corrupción, dice, usted no puede hablar de Benedetti. Entonces, si usted revisa la publicación de ayer, yo no tengo ninguna sindicación directa contra mí. Pero tengo que salir a explicar a los medios de comunicación a qué me atribuyen una supuesta conducta. Cuando yo he demostrado, Lucas, de que el supuesto testigo salió con un chorro de babas, o que en la misma Corte Suprema de Justicia hay sido titulares, no son exactamente igual. Yo le pongo un ejemplo, ¿no se acuerda del tema de las pensiones que también me metió el fiscal? Porque es que el fiscal aparece a veces siempre como diciendo que él está acusando. Él lo que hace es compulsar copias. Una compulsa de copias no es nada más que un asunto de mensajería. Y déjenme darle dos casos. El tema de las pensiones, que tanto nos discutimos aquí en la W, fue porque un señor, ni siquiera hay una declaración, sino una entrevista, dice que yo tengo algo que tener con el tema de las pensiones, y ya van 53 testigos, Lucas. 53 estuvieron el jueves del viernes pasado, y no hay una sola persona que haya declarado en contra mía. Lo de Brecht, todos los medios de comunicación abrieron conmigo lo de Brecht, porque un señor dijo, señor Gaviria ahí, dijo que él había escuchado mi nombre. Y después entrevistaron, eso fue el 15 de noviembre, y el 24 de enero de este año viene y coge Otto Ula, que es la piedra angular del proceso de Brecht, que es la persona que por sus declaraciones, todos los que están presos de Brecht, fue por él. Dice que no me conoce y dice que Gaviria miente. Y nadie volvió a decir eso. También dijeron que ha votado estabilidad jurídica por el tema de Brecht. Lo dijo el fiscal, tampoco votó, no tenía estabilidad jurídica ni la reforma tributaria. También llamaron a León, fueron hasta donde León, a preguntarle que si tenía algo en mí, y también le dijeron, lo primero que le dijeron es, ¿tiene algo contra Benedetti? Y yo dije, no tengo nada que ver contra eso. Ni decir también que la fiscalía dijo que mi papá tenía como 100 mil millones de pesos en la cuenta y solamente tenía 17 certificados por el banco. Y aún así todavía están congeladas las cuentas de mi señor padre por una aseveración que salió de la fiscalía. Entonces, yo lo que le quiero decir es tan terrible lo de esta vez que ni siquiera han compulsado copias. Y yo le tengo documentado, se lo tengo documentado, juramentado, de que la fiscalía, un señor que se llama Daniel Hernández, a quien ya le puso una denuncia en la fiscalía hace como un mes, y una queja disciplinaria, en donde han ido a las Mercedes, a los calabozos del DAS, a la Picota, a la Modelo y otras, a decir usted que tiene que decirse de Benedetti. Cada vez que hay un escándalo, dicen que tiene que ver con Benedetti. Este sí es el más débil y el más vil que yo había visto que me hayan hecho. Yo no desconozco, Lucas, de que haya corrupción allá con nadie, de que claro que según las informaciones, porque mire usted la diferencia que hay entre la publicación de semana, en donde ya habla con nombres propios y tal, ni se diga al espectador, que tienen grabaciones, pruebas. Es que yo no entiendo cómo, por ejemplo, el tiempo ni siquiera sale y verifica lo que están diciendo, sino no, que se me ha tenido un contrato de certicámara. Y yo, por lo que les voy a decir, no lo tengo ni estudiado ni investigado, porque lo estoy haciendo otra vez a muerte, enterarme qué fue lo que pasó. Certicámaras me dicen que su composición accionaria es más del 60% o casi el 60% es de la Cámara de Comercio. Que el contrato es posible que, te repito, no lo tengo bien 100% confirmado, pero tengo una cantidad de gente investigando eso, que fue por 600 y pico, 700 millones de pesos. ¿Cómo me van a meter a mí cuando yo no tengo ninguna conducta, senador, ninguna sindicación a través de una asistente mía?
Senador, entonces, bueno, ahí está su respuesta, ni más faltaba. Sí, nos apena tener que llamarlo, pero ¿qué hacemos?
No, yo no tengo ningún problema, gracias.
Y aquí aclara usted las cosas. Le tengo una última inquietud. ¿Le suena esta empresa, EMSA, Empresa de Energía del Meta?
Sí, la conozco.
¿Sí la conoce?
¿Y sí la conozco.
¿Por qué la conoce?
Bueno, la conozco porque está en el Meta. Yo empecé mi carrera política haciendo política del Meta, llegué a sacar hasta 5.000, 7.000 votos, y ya eso se fue diluyendo y se fue diluyendo.
Senador, gracias por atendernos. Feliz mañana.
Ok, muchas gracias, Julio.
Senador Luis Fernando Velasco, la misma pregunta para usted. En este caso, esa revelación del diario El Tiempo asegura que este ex directivo de FONADE tiene información de cómo usted habría sido partícipe de un millonario convenio interadministrativo con la USPEC a través de María Cristina Palau. ¿Qué respuesta tiene usted frente a los señalamientos del señor Ena Ordóñez?
Lucas, tajantemente, no solo no conozco al señor Henao, sino que me genera tranquilidad leer al tiempo y saber que hay, no sé, más de 2.000 horas de grabación entre quienes estaban desfalcando a FONADE y otras gentes que ayudaban a ese desfalco. Eso lo ha filtrado la fiscalía, lo tiene la prensa, porque ahora evidentemente uno se entera de todo lo que está pasando es por puras filtraciones. ¿Y por qué me genera tranquilidad? Porque le puedo decir que no puede haber ni un solo segundo de grabación de esos señores conmigo. Nunca he ido a FONADE, por lo menos en los últimos 4 años. No me he entrevistado con nadie de FONADE. Y déjeme decir dos cositas cortas. Primero, este es un señor al que descubren efectivamente, robándose unas platas de FONADE porque pedía unas coimas en unos contratos de unos ministerios, algo relacionado con vivienda y algo relacionado con Mintic, y eso está, pues, lo tiene bien documentado la fiscalía. Cuando capturan a cómplices de él, él se vuela y comienza a preparar una estrategia para que no le pase nada, a pesar de que a él sí lo han descubierto robándose a FONADE. Y cuando aparece, lo dejan tranquilo en la casa, lo dejan en su apartamento, y él supuestamente va a decir unas cosas que no tengo ni idea. Además, tengo toda la tranquilidad, me gustaría que la fiscalía buscase no solo un culpable, sino la verdad, y le preguntase, por ejemplo, bueno, si alguien se ha beneficiado de un contrato, diga qué contrato, quién es el contratista, porque de un convenio nadie se puede beneficiar por algo elemental, porque un convenio entre FONADE y una agencia del Estado es un convenio entre dos agencias del Estado que definen autónomamente los directores de esas agencias del Estado y que solo se puede concretar para utilizar algún dinero en contratos. Y yo sí quisiera saber con cuál contrato o con cuál contratista es que supuestamente yo me he beneficiado, porque estoy completamente seguro que no es así. Termino con una cosa cortita. Hace unos 8 o 10 meses hubo un gran escándalo en la USPEC. Salió un anónimo, dijeron que la directora de la USPEC había ido a un hotel, que se había reunido en Salón, no sé, Carolina, qué sé yo, de un hotel de Bogotá, a pedir un dinero por un contrato. Dos elementos de esa afirmación. Primero, el contrato ni existía en esa época, ni existió después, ni hoy existe. O sea, esa obra no existe. Pero segundo, la Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación asistió a ese lugar, pidió la información, se reunió con el jefe de vigilancia del hotel, llevó la foto de la directora de la USPEC. Nadie allá la había visto, pero además le dijeron, vea señor, ese Salón Carolina es un salón del hotel que se alquila para eventos.
Sí.
En el mes de enero lo alquiló una empresa de comunicaciones, tome, le entregamos el listado de las personas que asistieron, y evidentemente no asistió la doctora Palau. Pero además le quiero decir algo, ese salón solo lo abre el jefe de seguridad con una llave electrónica que tiene, y en el mes de enero no fue abierto, de manera que esa reunión nunca asistió.
Senador.
Evidentemente el escándalo terminó. El escándalo fue importante cuando la acusaron con ese anónimo, pero cuando se supo que esa reunión no había asistido, pues desafortunadamente nadie se enteró.
Senador, ¿usted en algún momento ha tenido algún tipo de discusión con la doctora Palau sobre ese convenio interadministrativo entre la USPEC y FONADE?
A mediados del año pasado, la doctora Palau me llamó, ella me conoce, yo hago política en el Valle, de donde ella es oriunda, tengo una buena presencia, y me dijo: senador, estoy preocupado porque he firmado un convenio con FONADE, veo que no avanza, tengo preocupaciones, y me pidió un consejo. Le dije: pues, lo más lógico es vaya y hable con la Contraloría, con los órganos de control. Me dijo: ayúdeme con una cita. Efectivamente, llamé al señor Contralor, al doctor Edgardo Maya, agendó una cita, atendió a la doctora Parado y ya le expresó sus preocupaciones.
¿Pero por qué razón la doctora Palau se dirige a un congresista de la República para hablar sobre convenios interadministrativos entre dos entidades del Estado?
Por una razón sencilla. Conmigo no habló de los convenios interadministrativos, sino de una preocupación en la ejecución de FONADE, porque yo soy de la región, porque ella me conoce, porque ella es liberal, y necesitaba a alguien que le hiciera el puente. Ese fue el motivo que ella me expresó para buscarme, y yo hice lo que tenía que hacer, simplemente servir de puente, no más. No me especificó absolutamente nada contrario, sino que veía unos problemas en la ejecución de ese convenio.
Bueno, pues a nuestros invitados, senadores de la República, Armando Benedetti del Partido de la U y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y pues por supuesto estaremos muy pendientes de la información que Jorge Iván Henao Ordóñez, ese funcionario de FONADE, lleve a la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias.
¿Se fue? Sí, se fue. Muchas gracias, senador. Bueno, Lucas, sigo con usted. ¿Qué va a pasar con el superintendente? ¿Está o no está impedido?
Pues hasta el momento el gobierno se mantiene en el nombramiento del nuevo director. Se refiere al director de FONADE, ¿verdad?
Al gerente de FONADE.
No, hasta el momento, y pese a las muy interesantes inquietudes que María Camila ha planteado frente al nombre del nuevo gerente de FONADE, el gobierno hasta hoy se sostiene en ese nombramiento como una apuesta para depurar la entidad, pero obviamente su paso por la Contraloría pues ha dejado muchos interrogantes sobre si puede en efecto ejercer control sobre FONADE, ya que fue, pues en su momento como contralor tuvo que tratar temas que tenían que ver con esa entidad. Pero hasta bueno, hoy el gobierno se mantiene.
¿Sabemos quién es el joven senador del Partido Liberal que se le está atravesando? ¿Será un muchacho de la costa?
Esa sí se la quedo debiendo, Julio.
Sí. María Camila tiene datos de que hay un joven senador del Partido Liberal que también lo ha vetado. ¿Cuál será ese joven senador del Partido Liberal? Seguimos con las noticias. Bueno, Alberto, ¿cómo le fue?